Confusiones cotidianas. Mario Lebrero. En la playa solitaria tomo sol tendido boca arriba. Después de un rato me vuelco sobre el costado derecho, apoyo un codo en la arena para irme incorporando. Quedo sentado, doblo una pierna, miro por encima del hombro izquierdo hacia atrás. Después miro el mar frente a mí, luego a la derecha. A lo lejos, como a 200 o 300 metros, veo un cuerpo de mujer sobre la arena. Ella está sentada, abrazándose las rodillas y mirando el mar. El pelo negro y lacio le cubre los hombros. Lleva una pequeña malla de dos piezas de color verde. Mi pasividad se va transformando poco a poco en un vivo interés que me permite apreciar cada vez más detalles a pesar de la miopía y la distancia. Incluso creo llegar a reconocer a esa mujer. Sería la misma que ayer me había llamado la atención en el centro de balneario al hacer unas compras. Yo había sentido que me miraba con una breve intensidad. Luego recuerdo que ayer la había encontrado parecida a alguien sin poder ubicar a quién. Ahora, las tres imágenes, la de la mujer de años atrás, la de ayer y esta que contemplo, se funden en una sola y me pongo de pie y comienzo a andar hacia ella. A medida que me acerco, me va extrañando cada vez más de su extrema inmovilidad. Después, cuando estoy muy próximo a ella, me meto en el mar, riéndome de mi miopía y de mi imaginación. Sin necesidad de llegar a su lado, pude advertir que esa mujer, tan parecida a la de ayer y a la del recuerdo impreciso, era en realidad un tronco retorcido de árbol trabajado por el agua con una raída bolsa de arpillera enganchada en una rama. La risa deja paso a un leve dolor de cabeza que se disuelve mientras nado por debajo del agua. De vuelta en mi lugar primitivo, sentado en la arena, miro nuevamente hacia el tronco de árbol y vuelvo a ver con total nitidez a la mujer, quien ahora deja de ceñirse las rodillas con los brazos, se pone grácilmente de pie, sacude la lona blanca con pintitas azules para quitarle la arena y comienza a alejarse hacia el bosque de pinos, haciendo ondular las caderas y sin echar un solo vistazo en mi dirección. La conversación se había hecho muy animada en torno a la mesa donde hombres y mujeres festejaban algo. En uno de esos silencios repentinos que se producen por azar, cuando parecen haberse agotado simultáneamente todos los temas de las conversaciones cruzadas entre distintos puntos de la reunión, se oyó claramente la voz grave y profunda del señor Gutiérrez. Dijo: ¿quién no ha sido devorado alguna vez por los caníbales? Y luego, el señor Gutiérrez miró detenida y fijamente uno por uno a todos los integrantes de la reunión. Después nadie pudo salir de aquel silencio. Me tiene sin cuidado. ¿Perdón? Dije que me tiene sin cuidado. Es que no había escuchado lo que dijo anteriormente. ¿Qué me tiene sin cuidado? Perdón, pero no comprendo a qué se refiere. Me tiene sin cuidado. Venga, señorita, siéntese en mis rodillas que la llevaré cómodamente a la casa de citas, dijo el hombre que hacía rato venía siguiéndola en una silla de ruedas junto al cordón de la vereda, multiplicando las propuestas escandalosas. La dama echó una mirada de furia y desprecio por encima del hombre. No pensé que este trasto pudiera ser un inconveniente, dijo entonces el hombre, dejando la silla y caminando ahora a su lado con paso ágil. Deme dos pesos y le pasará una cosa buena, escuchó una vez más con fastidio. Hacía meses que esa mujer de cara redonda, sentada siempre en el mismo portal, le decía lo mismo cada vez que él pasaba. Y él solía pasar por ahí unas 4 veces al día. Por fin se rindió. Veremos qué cosa buena me sucede, se dijo, y le dio los 2 pesos a la mujer. A partir de ese momento nunca más volvió a verla. 19. El señor Hernández, quien ha adquirido recientemente una nueva mansión, recibe a un grupo de invitados con el objeto de darla a conocer. Y aquí, está diciendo, tenemos el cuarto de los chicos, esta es la cocina de servicio. Vamos ahora por esta escalera al piso alto, donde están nuestros dormitorios, los cuartos de huéspedes y la galería. mientras suben por la amplia escalinata, el señor Hernández comenta su adquisición, también reciente, de un auténtico Picasso para su galería. Los murmullos de admiración de los visitantes son continuos desde que ha comenzado la exhibición y ahora crecen perceptiblemente. Estas son nuestras habitaciones y por acá tenemos los cuartos de los huéspedes. Aquí esa es la entrada de la galería. Cuando llegan ahí, el señor Hernández descorre la puerta corrediza y se encuentra nuevamente ante uno de los dormitorios. Perdón, qué tropeza la mía. Se excusa el señor Hernández con una risita. Es tan reciente nuestra mudanza que parecería que todavía no conozco bien mi propia casa. Siguen recorriendo los amplios pasillos y abriendo el señor Hernández nuevas puertas corredizas que dan a otros dormitorios, cuartos de baño, cuartos de huéspedes, una pequeña salita con un billar y un aparato de televisión. Y los invitados se van impacientando, mostrando cierta rigidez en las sonrisas que mantienen, ya con dificultad en sus rostros. Agotado, el señor Hernández se excusa y pide los planos del edificio. Los visitantes se miran entre sí, ya decididamente serios, mientras el señor Hernández, secándose con un pañuelo la abundante transpiración de la frente y el cuello, busca también en los planos, inútilmente, la galería. «Esto no puede ser», murmura. «No puede ser. Hoy mismo estuve ahí contemplando el Picasso. Es imposible, acá hay un error». Los invitados se van excusando a su vez, pero bastante secamente, y van retirándose uno a uno. Ya en la calle se reúnen todos en un café cercano y ríen a carcajadas. Veinte. «Fíjate disimuladamente qué ridícula esa rubia teñida que está a tu derecha», dijo la señora Gutiérrez en voz muy baja y evitando mirar en la dirección de la rubia. Pero el señor Gutiérrez no respondió. Había caído bajo la afinación de un fideo tipo vermicelli que sorbía y sorbía sin llegar a encontrar su otro extremo. Al principio había pensado, «Este fideo es muy largo, debo cortarlo». Pero temió que si lo cortaba podría perderlo de vista, confundiéndose con los otros fideos, y le había entrado curiosidad por saber cuán largo pueden llegar a ser estos vermicelli. Oyó, como en un sueño, la voz de su mujer que le volvía a decir algo, pero el fideo no se terminaba, y para colmo la porción en el plato parecía tener siempre el mismo tamaño. 21. Un joven recorre las mesas del café ofreciendo a los parroquianos un retrato al instante por pocas monedas. Jiménez, que espera aburrido a su esposa, acepta. El joven se sienta frente a él y comienza a trabajar en carbonilla sobre un gran bloc de papel garbanzo blanco, tamaño oficio. Jiménez descubre que gracias al espejo que decora las cuatro caras de una columna en combinación con otro gran espejo que corre a lo largo de la pared a mediana altura, puede observar perfectamente el trabajo del joven. Después de unos dos minutos, advierte con asombro que el dibujo va tomando la forma de una cabeza como de ornitorrinco, adornada con monumentales guampas y asentada sobre algo parecido a un nido de víboras. Comienza a transpirar sin poder evitarlo, pero no se atreve a decir nada, se limita a retorcerse las manos. Luego escucha que un grupito de parroquianos que se ha reunido de pie alrededor del dibujante comenta con admiración el parecido. 22. «Y todo era mentira», concluyen los padres a dúo arrancándose las máscaras con ademán violento. «Las van a necesitar», dijo el niño fríamente recogiéndolas del suelo. «Dentro de 40 segundos van a llamar a la puerta». 23. Hernández viene y se sienta en el extremo del banco de madera de un parque. Llega Rodríguez y se sienta en el otro extremo. Hernández se levanta y se va, como si Rodríguez lo hubiera echado. Rodríguez queda dueño del banco. Viene Gutiérrez y se sienta en el extremo opuesto. Rodríguez se levanta y se va. 24. «Estampido de búfalos, cobra décima víctima», decía el titular de un diario. En la foto, aunque un poco borrosa, podía verse una vaca que pastaba tranquila y solitaria en el campo. 25. Confusiones cotidianas. Mario Lebrero. 26.
tarde, 20 minutos. Vamos a hablar un poco de música brasileña, como hacemos esta hora habitualmente antes de las 6:30. Así aprenden.
Bueno.
Cosas porque ahí así aprenden. Vamos a escuchar hoy una banda que fue fundamental a fines de los 60, principios de los 70, porque de alguna manera fue la banda que aunó todo lo que venía de la música, podría llamarse folclórica, la música tradicional, todo lo que venía de la bossa nova, todo lo que venía del samba, con los nuevos sonidos del rock. Son los que incorporaron guitarras eléctricas. Y es un, sin embargo, hoy escuchado, no parece un grupo rockero, parece un grupo claramente de música brasileña. Sin embargo, en su momento había sido muy nuevo para ellos. Era el momento de gran unión de todo lo que había. Samba, bossa, frevo, bayón, xorba, foché, y también el rock. Escuchaban otra cosa y los llevaban a su música brasileña. El disco que hicieron, Novos Baianos, que de ellos se llaman, que de ellos se trata, el segundo disco es, según la Rolling Stone brasileña, el mejor disco de música de rock de Brasil. A nosotros no nos va a sonar como rock, ni mucho menos. Había en esta banda tipos que después fueron solistas muy importantes, como Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepe Hugo Gómez, Paulinho da Boca da Cantor, Daddy y Luis Galván, entre otros. Este segundo disco, Acabó de Llorar, que tiene guitarra eléctrica, bajo y batería, y tiene más cavaquinho y instrumentos tradicionales, es, como te decía, un disco fundamental para lo que es la música brasileña. Toman ellos, con estos instrumentos, un viejo samba que habían escrito alguna vez para Carmen Miranda, cuando Carmen se fue a Estados Unidos, y Carmen no grabó, pero ellos sí. Novos Baianos.